Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, martes aquí por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa. Hoy tenemos un invitado, un viejo conocido, Diego Migliorisi, de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, que también es un gran analista político y nos va a ayudar a pensar qué está pasando en estos días en Cuba. Bienvenido, Diego, qué gusto tenerte.
Un placer, Verónica.
Un placer, Diego, y arrancó ahora el descontento en las calles en Cuba.
Sí.
Y me parece muy interesante hablar contigo porque en décadas y décadas de revolución se sostuvo un modelo. ¿Qué factor puede haber cambiado? ¿Qué rol cumplen las cibercomunicaciones en este contexto político?
Bueno, es una cuestión realmente muy interesante porque hoy en todo autoritarismo, en toda dictadura, hay falta de libertad. Y cuando hay falta de libertad, el pueblo no está contento, no está feliz y busca, el ser humano siempre, esa ventana que es la libertad. La revolución informática comenzó hace por lo menos 20 años. En los últimos 5 años, los alcances de la tecnología fueron más masivos en todo el planeta y llegó también a un régimen cerrado como el de Cuba. En los primeros tiempos, Internet era solamente para la élite dominante y ahora se ha logrado que llegue a la gran mayoría de la población. Pero eso trae acercarse al mundo a través de la tecnología, no es muy amigo de las dictaduras y de los autoritarismos, porque Internet es una ventana al mundo y tenemos la posibilidad de expresarnos, de consumir información, de poder compartir información. Y quienes quieren controlar, los países que tienen policía de pensamiento o quieren tenderse a un pensamiento único, realmente Internet y esta revolución informática es contraria a sus intereses. Pero tenemos muchas barreras aún en estos tiempos con respecto a la conectividad. Una es la cuestión económica, que no es muy barato acceder a Internet en Cuba y en estos países de corte autoritario. La cuestión de infraestructura, si no hay conectividad, llega menos gente. Y después los bloqueos de sitios que pueden llegar o son considerados subversivos en estos países, que son bloqueados, obviamente, ¿no? Como el caso de Infobae y otros portales en Venezuela. Bueno, los gobiernos bloquean portales de información, de opinión, que consideran contrarios a los intereses del gobierno.
En el caso de Cuba, ¿el usuario accede directamente al sitio internacional que está buscando o accede a un sitio del gobierno que lo deriva o no a ese contenido?
Puede acceder, pero hay sitios que están bloqueados y hay un gran control sobre la navegación, sobre este control del pensamiento, dónde ingresa la gente, qué opina, un análisis sobre las redes sociales. De hecho, en estos días de protesta han cortado el acceso a redes sociales. Y eso esgrime miedo, más cuando hay un gobierno considerado dictatorial, en donde el miedo hace que la población o un sector de la población se inhiba de opinar, inclusive de ingresar a ciertos portales. Nosotros, en el último libro que publicamos, que se llama Libertad de Expresión en Internet, planteamos el miedo como una de las herramientas de censura del siglo XXI.
Claro, y de autocensura.
Y de autocensura, claramente. Entonces, tenemos un poco de todo en Cuba, ¿no? La cuestión económica, que no todos pueden acceder, por el sueldo promedio es de $12 en Cuba, y la falta de infraestructura, y el miedo a meterse o compartir información o opinar sobre temas que el régimen no quiere que opinen. Entonces, más allá de eso, el grito de libertad que se escuchó en las calles en los últimos días es cada vez más fuerte. Y la lucha por un Estado democrático donde puedan participar los partidos políticos, los ciudadanos puedan proponer otras opciones de gobierno, es cada vez más fuerte.
A pesar de que hay tantos filtros, también hay formas de esquivar el sistema, que es no solamente lo que los ciudadanos de Cuba pueden conocer de afuera, pero también el resto del mundo empieza a enterarse de cómo es realmente la vida en Cuba y no la que pinta el oficialismo.
Sí. El mundo quizás en algún sentido pensaba que Cuba era los hoteles 5 estrellas y las playas espectaculares de Varadero o los restaurantes de La Habana, y pudieron comprender la gravedad que sufre el pueblo cubano con la pobreza, la falta de accesos a los servicios básicos, como ocurre también en otros países, ¿no? No solamente Cuba es un país que comienza a restringir nuevamente el acceso a las altas tecnologías, si no tenemos países en el sudeste asiático, como Birmania. Hubo un golpe de Estado a principios del año pasado en Birmania, cortaron internet en varios países gobernados por dictadores en África. Venezuela tiene muchos problemas de conectividad o cortes cuando hay manifestaciones. Bueno,
y de cibercontrol, ¿no?
Y de cibercontrol. Exactamente. Te ocurre también en China. En China tienen de una forma institucional un equipo de sensores, que es la policía de Internet, que controla, filtra y sanciona a quienes opinan en contra del régimen. Tenemos casos cercanos de la Primavera Árabe, que el pueblo encontró Internet y se levantó frente a las dictaduras. Es una herramienta muy, muy poderosa para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, pero tenemos por otro lado una cuestión que hay que comprenderla. Hoy el ciberespacio no tiene fronteras, pero la privacidad también es muy relativa, porque todo lo que se publica en Internet es de fácil acceso para los que quieren controlar, como también para quienes quieren consumir información que por ahí al régimen no le puede gustar.
¿Hay alguna especie de acuerdo sobre el uso de las tecnologías como una garantía de libre expresión, o no se han incluido todavía?
No, hay múltiples acuerdos y pactos internacionales que garantizan la libre expresión, la libertad de pensamiento, condenan la persecución política e ideológica, y forma parte, inclusive en muchos de estos países que nombramos, bueno, en Cuba es un caso muy particular, pero forma parte de las constituciones de muchos países, incluso la de Venezuela. Una cosa es que se lo plantee, que esté plasmado, y otra cosa es que se cumpla. Pero ya existen taxativamente multiplicidad de tratados internacionales que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa.
¿Incluyen el vehículo tecnológico en esa libertad?
Totalmente, sí, sí.
También vimos, digamos, toda Latinoamérica en este último año, 2 años, el empoderamiento del individuo que vemos, donde a lo mejor con un pequeño celular, una camarita, uno se convierte en un cronista, en un reportero en las calles, ¿no?
Hay dos cuestiones muy importantes. Una es el empoderamiento de la población con Internet y con las diferentes plataformas informáticas para poder expresarse libremente, organizarse, compartir ideas y juntarse en los grupos que piensan de la misma forma, tanto por una petición hacia el gobierno o algún organismo provincial, municipal. Pero tenemos otro tema, que son las noticias falsas. Hoy Internet está minado de noticias falsas, y eso en muchos casos puede generar un caos, tanto para la sociedad misma como para quien consume esa noticia, ¿no? O la persona que se ve afectada. Por lo tanto, es muy importante chequear de dónde se consume la información para no actuar en consecuencia de una noticia falsa, que eso es uno de los temas que más preocupan a los gobiernos y también a la sociedad, ¿no?
¿qué criterios le recomendás a la audiencia para ver si algo puede ser dudoso o no?
Bueno, en principio, chequear las fuentes. La tarea periodística del periodismo profesional es eso, ¿no? Analizar, chequear las fuentes antes de publicar, que la información venga de una persona confiable, si uno la va a compartir, ir a sitios oficiales o sitios periodísticos oficiales para compartir esa información que técnicamente está ya analizada y procesada, porque muchas veces recibimos cadenas de WhatsApp, diferentes redes sociales, con hoax o noticias alarmantes o agraviantes hacia una u otra persona, que están muy bien estructuradas, quizás tienen un componente psicológico para que esa noticia en parte sea creíble y pasionalmente el usuario la comparta. Pero no tiene fuentes, no se sabe quién la creó, de dónde viene, y eso puede generar un daño. Por eso lo fundamental es ir a sitios oficiales o que provenga de primera mano de gente que uno le puede tener confianza.
Cuando las redes de alguna manera reemplazan al sistema de justicia, ¿no? Reemplazan, la denuncia en redes no es la denuncia judicial.
La denuncia en redes encima lo que hace es que el efecto viral es inmenso. En segundos puede dar vuelta al mundo varias veces la noticia y mucha gente puede actuar en consecuencia. Hoy pasionalmente, más con los ánimos después de una cuarentena tan extensa, la gente, temas tan sensibles, los toma pasionalmente y puede ocasionar realmente situaciones complejas. Por eso es muy importante, antes de compartir una noticia, chequear las fuentes, de dónde viene, si es de un profesional de la información, que realmente sea chequeado, que viene de un medio de comunicación, y más en estos tiempos que avecinan de campañas electorales, ¿no? Hay mucha noticia falsa alrededor de las campañas políticas últimamente, no solo en Argentina, hay que chequear muy bien antes de creer y de compartir.
Así como tenemos este empoderamiento, la responsabilidad de lo que individualmente subimos, ¿también está alcanzado por la ley?
Y si afecta al derecho de terceros o de una comunidad, digamos, no se puede, o sea, puede tener consecuencias legales. O sea, una cuestión es la libertad de expresión, que se ve potenciada infinitamente con Internet, y otra cosa es subir información falsa sabiendas o información equivocada con malicia para afectar a una u otra persona, porque bueno,
la cibervenganza, a veces es personal, a veces hasta económica, política, ¿no?
Sí. Estos ciberejércitos que a veces son utilizados para generar una tendencia positiva en favor de una empresa, un profesional, un candidato o una persona, también son utilizados para generar una tendencia negativa o bien lo que llamamos reputación online, que hoy es tan importante en Internet. Porque, bueno, lamentablemente la percepción de una persona cuando alguien quiere tomar referencia a una persona o una empresa o de un comercio, generalmente, en la mayoría de los casos, le pregunta a los principales buscadores qué referencias hay. Y por eso la reputación online es muy, muy importante en estos tiempos.
Y en estos tiempos, y en el Día del Amigo, como es hoy, ¿cuántas amistades hemos recuperado a través de las redes, ¿no? ¿Cuántas relaciones a través de la distancia se mantuvieron o se redescubrieron, ¿no?
Sí, muchas historias perdidas se recuperaron con Internet, amigos a la distancia. Yo tengo muchos amigos en diferentes países y Internet ha sido el móvil para poder reencontrarnos a través de videollamadas o comunicaciones, y genera un efecto muy, muy importante porque la globalización de la conectividad nos pone a segundos de distancia de cualquier amigo o familiar que esté en cualquier parte del mundo, incluso dentro de la Argentina.
Así es, y nada más claro que esta empatía digital que hemos logrado construir, porque es una construcción que aprendimos a hacer, ¿no? También en el medio de la pandemia.
Sí, el año pasado ha sido un año donde más aprendió la gente a utilizar altas tecnologías. En Argentina, la videollamada o los Zoom era una cuestión de un porcentaje muy pequeño a la población. Y hoy es una cuestión totalmente normal y ha acercado a familias que han tenido que estar separadas por esta cuestión de la pandemia. Sin duda ha sido una herramienta de gran ayuda. Y para las empresas, en muchos casos, de gran utilidad comercial y fundamentalmente de relaciones públicas. Así que se ha avanzado, hemos avanzado muchos años en materia tecnológica, lamentablemente en pos de una desgracia que es esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo.
Te propongo hacer un corte con un poquito de música brasilera para honrar a nuestros amigos también. Y después seguimos charlando de la influencia de las redes en esta pandemia.
¿Cómo no?
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão.
É o nó da madeira,
canga também.
É uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pino
pingando,
é uma cor,
é um conto.
É um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando.
É a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe, coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
onde,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, bade, badiza, zazaziza, azada, menha, anda, dede, anda, dede.
Estamos de vuelta por Radio Cultura. Digo, una de las cosas que hemos visto en el impacto social, económico, político de la pandemia en Latinoamérica y los ciudadanos ávidos de encontrar estas fuentes y de comparar. ¿Es un arma de doble filo? ¿Hay infoxicación? como denunció en algún momento la Organización Mundial de la Salud?
El año pasado hubo una cuestión realmente muy importante, porque muchísima gente ingresó al ciberespacio a consumir información de internet, y la gente que ya lo hacía lo empezó a hacer más tiempo. Y nos inundaron de información real, falsa, tergiversada, no solo de la Argentina, sino de diferentes partes del mundo, información en otros idiomas mal traducida, y generaba y sigue generando una gran confusión. Por eso siempre los especialistas llamaban a tomar esa información, y más cuando se trata de un tema de salud, ir a las fuentes oficiales, porque agarraba a mucha gente psicosis de diferentes teorías. En internet encontramos teorías de todo tipo con respecto a este tema, y la gente en muchos casos actuaba también pasionalmente. Y al inundarnos de información de todo tipo, la cuestión se tergiversa. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso es muy importante el uso responsable de internet, no solo para compartir información, sino también para consumirla. Porque si uno va a creer una información que termina siendo falsa o tergiversada, va a actuar equivocadamente o va a crearse una impresión del problema que no es real, y eso definitivamente no es bueno.
Hace pocos días también tuvimos la noticia del caso de una jovencita, hacía días que no le contestaba a su familia, y de repente aparece en una lista de pasajeros de una línea aérea rumbo a México. Por suerte habían hecho la denuncia, se actuó rápido, se logró evitar que suba ese avión. Pero ¿cuántas otras jóvenes no han tenido esa suerte? ¿Qué pasa en este tiempo, en esto de construir relaciones a través de las redes, también en caer en trata de blancas, narcobandas?
Y hoy internet está lleno de manipuladores, el mundo criminal está ya inmerso en redes y en las diferentes plataformas informáticas, y están preparados. No, en este caso particular habría que analizarlo, pero es muy común que se inicien procesos de seducción a través de diferentes redes sociales. Del lado criminal, una puesta en escena muy bien armada y estudiada, que oferta puestos de trabajo de mucha relevancia, con toda una estructura falsa que tiene como objetivo que las personas se acerquen voluntariamente a un determinado lugar, a un determinado país. Y después, bueno, la situación termina siendo que atrás de toda esa fachada hay una organización criminal. Por eso hay que chequear siempre los datos de con quién estamos hablando, de si le ofrecen un trabajo al extranjero o en algún lugar de la Argentina, que realmente sea correcto esa información que le están dando, porque bueno, internet también se presta para eso, ¿no? A generar fachadas de falsas organizaciones, falsos empleos, inclusive perfiles de diferentes individuos. En Argentina la usurpación de identidad no está penada. Es una gran asignatura pendiente del Parlamento.
¿No está penada? No tenemos ninguno de los bloques, tanto oficialistas como opositores, que hayan presentado alguna propuesta al respecto.
Hay muchísimas presentaciones de propuestas para tipificar la usurpación de identidad y el hostigamiento digital, que es la otra conducta dolosa que afecta a mucha gente y no es considerada delito, salvo en Capital, que Capital Federal es una contravención, pero las comisiones de legislación penal tienen otras prioridades y las tienen desde hace mucho tiempo, porque los proyectos ya llevan por lo menos 8 años que han perdido estado parlamentario, se presentan otros, pero la clase política a veces tiene otros intereses, como en este caso, bueno, participar de las campañas electorales, etcétera, etcétera, y las víctimas siguen esperando.
Si el mundo se digitaliza, el crimen obviamente se va a digitalizar.
Es así. Es necesario avanzar porque hoy la mitad de los delitos que configuran, que están tipificados en el Código Penal, pueden configurarse a través de diferentes plataformas informáticas, y la dinámica de investigación es totalmente distinta en cuanto a la celeridad de la producción de prueba, los delitos transprovinciales o transnacionales. Tenemos muy buenos investigadores en Argentina, pero se necesita más legislación, más infraestructura, y en estos casos que hablábamos recién, de la usurpación de identidad, el hostigamiento digital y la publicación ilegítima de imágenes íntimas, siempre han estado en el top 10 de los delitos o las conductas dolosas más configurables, y aún siguen esperando su tratamiento en el Parlamento.
¿Cuáles son los tres delitos más comunes en las redes hoy y a los que tenemos que estar atentos?
Fraude, el fraude a través de phishing, tanto bancario como tarjeta de crédito. Ya este año, los primeros meses, hemos tenido realmente un crecimiento exponencial, y con la tecnología criminal avanzando permanentemente. Después, la extorsión a través de phishing o a través de lo que se llama sexting con terceros, utilizan esa información, esos videos, esas fotos para extorsionar a la víctima. Y después tenemos los delitos o las conductas dolosas, porque aún no son delitos, como la usurpación de identidad, el hostigamiento, la amenaza, que en este caso sí es delito, la calumnia. La calumnia y la injuria es una cuestión muy, muy común en las redes sociales. Y
el grooming, a partir que se empezó a perseguir, ¿descendió como delito o quedó menos visible? ¿Qué pasó con el grooming?
El grooming se tipificó en el año 2013, pero en definitiva es podemos decir que son los actos preparatorios de un delito más grave, como puede ser, en el caso de que se consuma el encuentro, la corrupción de menores, el abuso, en el caso de que se le solicite imágenes al menor, la difusión de imágenes de sexuales de menores, inclusive es el canal para que la víctima se acerque físicamente hacia un lugar y también pueda ser secuestrado para redes de trata. La metodología del grooming es un móvil para delitos muchísimo más graves. Y a partir de esta ley, de esta modificación al Código Penal o esta incorporación, permite al delincuente ser aprehendido en la etapa preparatoria quizás de otros delitos, como los que estaba mencionando, porque es solamente la intención de generar un encuentro sexual con el menor. Así que es una forma de poder prevenir delitos más graves.
Este tiempo también de cuarentena y que los chicos no estuvieran libremente en la calle, yendo y viniendo, de alguna manera desalentó el grooming como delito, porque no había forma de avanzar, no hay forma de que un chico vaya solo a la esquina de la escuela.
Ha desalentado la concreción de ese encuentro, que es la etapa subsiguiente, pero ha crecido los intentos de contacto entre el delincuente y el menor, con el cual le piden El grooming es un proceso largo en muchos casos, porque requiere que el delincuente, que obviamente está preparado para eso, gane la confianza del menor y el menor actúe a espaldas de los padres o amigos. Entonces eso requiere un tiempo. Lo que sí ha ocurrido es que en muchos casos, cuando el delincuente gana la confianza, le pide quizás fotografías íntimas para intercambiar con él. Y a partir de ahí, en muchos casos, deviene una extorsión. Dice, bueno, si no me seguís mandando imágenes, videos y demás, voy a publicarlo en todos tus amigos. Claro. Y ahí ya el grooming, que es un delito excarcelable en la Argentina y genera un daño psíquico muy grande en el menor, deja de ser el delito preponderante y se transforma en extorsión, que sí es un delito que tiene prisión efectiva y muy duras penas.
A veces el chico no puede hablar, pero los amigos alrededor también pueden decir cosas, ¿no? Pueden ayudar.
Claro, que no pierda la confianza en los amigos, en los padres, pero esta revolución informática trajo también que se incorpore la mente criminal, pero por eso hay que estar permanentemente a la vanguardia de los cambios, porque esto es muy dinámico, los modus operandi son muy dinámicos, hay que estar siempre en alerta, estudiando y preveniéndose de este tipo de situaciones que pueden ocurrir y hay que estar preparado para que cuando ocurra poder actuar en consecuencia.
Y aparte, esta es lamentablemente otra situación que también nos hermana con el resto de Latinoamérica porque ha crecido exponencialmente en toda la región, ¿no? A medida que también avanza la pobreza, la desigualdad, se presta a situaciones cada vez más límite, ¿no?
Y es la educación. Mira, Belgrano decía, sin educación no hay adelantamiento. La educación es uno de los pilares fundamentales para crecer como sociedad y también para prevenirse de este tipo de delitos. Porque si uno tiene conocimiento de cómo prevenirse, el delito no ocurre.
Volvemos siempre a la fuente, ¿no? Un país sin educación es un país que no avanza y no avanza en ningún sentido. Así que... Otro gran tema que nos puso un espejo en esta pandemia es qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y para nuestro futuro como país.
Exactamente. Así es.
Donde la conectividad presenta un desafío muy grande, como empezó esta charla, ¿no? El desafío también de un pueblo educado es un pueblo difícil de engañar, como está pasando en Cuba, ¿no?
Bueno, el legado de Manuel Belgrano es sorprendente. Nosotros, la asociación que se llama 1770 difunde el legado en todo el país. Y él dice, un pueblo culto nunca puede ser esclavizado. Y en esta dinámica de Internet, que es una ventana al mundo, está el conocimiento, está la posibilidad de informarse y luchar contra los males a través de la educación. Es fundamental para el crecimiento de la sociedad la educación.
Y lo maravilloso de Internet también es que uno nunca deja de aprender. No importa la edad que uno tenga, puede seguir aprendiendo y hay una gran oferta para personas de todas las edades y de todos los niveles, ¿no?
Sí, maravillosos. Nosotros aprendemos todos los días.
Así es. Vamos a hacer un corte, te agradecemos tu participación. Te deseamos feliz día del amigo, que desde la tecnología puedas compartir con los tuyos.
Un placer y muchas gracias. Feliz día del amigo.
Muchas gracias a vos y nos vamos a un pequeño corte y enseguida estamos de vuelta.
Mine. I get by with a little help from my friends.
vuelta por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y nos acompaña Cara Mareque, fundadora de la empresa Locas por la Aventura, que destaca por llevar mujeres de viaje. Y Cara, contanos, ¿se juntan amigas o desconocidas para hacer este viaje? ¿Qué es lo que les propone?
Hola Verónica, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Locas por la Aventura es una empresa de viajes de la cual las mujeres que viajan no se conocen entre sí. Se conocen para viajar y la idea arrancó hace 6 años atrás por una búsqueda mía de terminar una relación en Puerto Rico y me terminé enamorando de Puerto Rico. Como digo yo, siguiendo al innombrable, encontré una ruta y creé una empresa de viajes, algo completamente increíble, pero bueno, real. Y así nace Locas, con Puerto Rico como destino principal, y ya hace 5 años que se hacen viajes de mujeres a distintas partes. Es una empresa exclusiva para mujeres que no quieren esperar a nadie y viajar solas. Nosotras nos encargamos de que el grupo sea quien acompañe y bueno, y vienen mujeres de toda la Argentina y Uruguay, por suerte, así que se ha hecho una comunidad muy, muy, muy grande.
Y también segura, ¿no? Porque también es un desafío para las mujeres que viajan sola por el mundo el tema no de la compañía, sino también de la seguridad.
Totalmente. Creo que cuando uno decide hacer un viaje sola es porque está muy segura de sí misma y no teniendo dudas de que todo va a salir bien. Ante una mínima duda o temor, uno no inicia un viaje. La mujer que duda mucho, tratamos de que se vuelva a comunicar cuando ya no tiene tantos miedos. Tanto yo como las chicas que trabajan en la oficina ayudamos en que se les vaya, pero uno no insiste sobre el temor. Así que bueno, la mujer viajera ya en el momento que se contactó ya no lo dudó.
Antes nos atacábamos con la peluquería, ¿no? Cuando buscábamos un cambio. Y ahora el viaje es ese lugar de sanación.
Totalmente. En realidad creo que dejamos un poco, si bien la peluquería sigue estando y la actividad de la mujer hoy se cuida mucho, pero también cuida mucho su parte interior y romper un poco con todos esos estereotipos que estaban hechos, que la mujer si no viajaba con la familia y con el marido no podía salir de viaje, o con el masculino, ¿sí? Viajan muchas mujeres solas, muchísimas, y no porque viajen solas significa que lo están. De hecho, la mayor comunidad de locas son mujeres que están casadas o que tienen su novio o novia y salen igual, ¿sí? No están esperando. Yo tengo 54 años y tengo mujeres de 70 años emprendiendo por primera vez su primera aventura, por ejemplo, a Puerto Rico, tirándose de un zipline. O todo lo que no se animaron nunca y de golpe te dicen, y bueno, mi marido no se mueve de adelante de la tele, así que yo decidí seguir viviendo. Y eso es parte de aventurarse y de lo que esta empresa propone. Pero sí, la mujer dejó un poco de lado el para el otro y ahora es para una, que es lo más importante.
Y uno llega un momento que dice, bueno, ahora me toca a mí.
Sí, yo no sé si en eso estoy muy de acuerdo. En realidad, una vez tuve una viajera estando en Puerto Rico que había salido de un cáncer. Tiene 2 nenes chicos y me dijo, mira, cuando yo entré a hacer las quimio, tenía toda mi familia al lado porque estaba enferma. Bueno, ahora me estoy sanando también. Entonces, ellos pueden prescindir unos días de mí porque tienen familia. Y parte de aprender los hijos la libertad es dejando ser también, una no es imprescindible en la vida del otro, entonces se puede tomar 1 semana, 10 días, no hay que esperar a jubilarse, no hay que esperar a que separarse, no hay que esperar a que el otro nos dé permiso, me parece que hay que hacerlo cuando uno tiene ganas y no cuando el otro da el ok, o cuando este tema me jubilo y lo hago, bueno, si bien la parte económica obviamente no todo el mundo puede hacerlo, pero también puedes irte un fin de semana a cualquier lado o salir a caminar sin pedir permiso. La idea es empezar a hacer cosas sin la mirada del otro siempre y la culpabilidad. ¿Cómo te vas a ir de viaje y vas a dejar los nenes que son chiquitos? No, los nenes me tienen como mamá tiempo completo y pueden quedarse con el padre o con la abuela o cuando hay familia podemos delegar en el otro un poquito.
Está bueno esto. ¿Y cuántas mujeres se van solas sin conocerse y tejen en una semana, en 10 días, amistades entrañables?
Yo creo que con Locas ya han viajado prácticamente más de 3.000 mujeres desde que iniciamos la empresa. Y yo creo que el 85% de las que han viajado en grupos se siguen tratando con las que se hicieron amigas. ¿Sí? No te olvides que los grupos de Argentina Nuestra a veces son el mínimo, son grupos de 30, pero hemos llevado grupos de 80 mujeres, por ejemplo, a Mendoza en el 2017, y hay grupos de 14, 15 mujeres que las voy viendo en las redes, que se siguen juntando, y obviamente no te tratás con todas, pero con las que te vas haciendo par, te vas conectando, y queda muchos sentimientos y gente que las ves viajando, porque capaz una es de Córdoba, la otra de San Luis, la otra vive en Buenos Aires, y buscan un punto de encuentro y ahí se vuelven a ver. Las de Puerto Rico siguen, casi todos los grupos que he llevado, siguen en contacto todas.
¿Cómo impactó la pandemia en tu actividad con un cierre total? ¿Y cómo fuiste reconfigurando? Porque tu empresa es una empresa de resiliencia, tu vida es una historia de resiliencia, y toda esta capacidad que vos tenés, ¿cómo la aprovechaste, estas enseñanzas, en tiempos de pandemia para seguir adelante?
Mira, la verdad que uno pasó por tantas cosas que fue, si bien fue un golpazo, que creo que no nos dejó pensar que hace un año y medio que estamos como paralizados, ¿no? Todo el tiempo traté de pensar lo que esto va a pasar y que en algún momento se reacomoda y que de la única manera que se podía salir de este lugar era con calma. En el caso de Locas nos agarró fuerte, muy afianzadas en el mercado. Entonces realmente lo seguimos sosteniendo. Nosotros en el 2020 había muchísimos grupos que salían, Italia, España, París y Grecia, 4 grupos a Puerto Rico, República Dominicana, todos los viajes de Argentina. Te estoy hablando en total, hacíamos una suma como de 250 fácil mujeres que viajaban y más también, si sumamos los de Argentina, mucho más. Pero, ¿qué pasó con todas esas mujeres que había enseñado? En realidad, lo que más los que más nos preocupa, que al día de hoy no pudieron viajar, sacando los destinos de Argentina que hemos sacado este año, era ese dinero que habían puesto las mujeres y que no había reembolso, porque en realidad todo ese dinero que ellas ponen, uno lo saca afuera, ¿sí? Es decir, que la que contrata a París se pagan los hoteles, se reservan los vuelos, los traslados. Hay toda una operativa que a veces la gente dice, no me devolvieron la plata, la agencia de viajes. Y a nosotros tampoco nos devolvieron. Es decir, que todo lo que nosotros fuimos poniendo, ese dinero queda en espera a que los grupos vayan. Increíblemente, como siempre fuimos muy sinceras con las viajeras, con los que estaban pasando, no hemos tenido ningún conflicto con ninguna y todos dijeron, bueno, cuando esto se libere vamos a viajar. Están todas con su vuelo en mano, esperando salir. Y bueno, y uno no perdiendo, tratando de, en este poder de juicio, no perder la cordura. Cuando se ven tantas incoherencias en tantas tomas de decisiones un poco extrañas. Pero bien, se respetan porque es lo que pasa, lo que sucede y hay que respetarlo, pero acá estamos. Esto pasa, como todo en la vida va a pasar. Nada dura para siempre.
Haber vivido la crisis del 2001-2002, donde todas las pérdidas que hemos pasado como sociedad vuelve como experiencia de calma y de perspectiva de futuro. Para vos, lo importante es tener horizonte.
Mirá, yo soy hija de desaparecido. Así que te puedo contar de Argentina desde el primer día hasta el último. El corralito lo viví el día que nosotros, como hijos de desaparecidos, cobramos la indemnización que daba el Estado. Fue justamente el día que Cavallo dijo que salía un corralito. Así que poco que habíamos cobrado en bonos y en dólares quedó adentro del banco. Yo tenía 35 años, eso fue el 30 de noviembre. Yo el 19 de febrero del 2001 perforo una úlcera con 35 años y quedó 15 días internada de urgencia, casi me muero, con 3 hijos chicos. Yo necesitaba de eso para sobrevivir y para pagar las deudas que me venía generando porque quedé sola con 3 hijos a los 29 años, aparte. Entonces, todas esas cosas que pasaron y todo eso que fui viviendo fue, creo que, lo que me hizo que si en ese momento yo había sobrevivido a tanta locura, desde tan chica una pandemia le iba a sobrevivir también. Pero eso no quita que todas y de distintas maneras la vayan viviendo de la forma que puede y sobreviviendo de la forma que pueden, ¿sí? Entonces uno cuando ve que la gente se desespera o cuando le pone tanta negatividad y de esto nos vamos a morir todos, y yo trato de calmarme un poco y decir no nos vamos a morir todos, esto es algo que va también a pasar y nacemos, tengo en eso soy muy, uno vive para morir, ¿no? Si no, seríamos eternos. Y no, con esto duele terrible. Yo he perdido amigos en esta pandemia y es fuertísimo, pero he perdido también mucho antes y lo seguiré perdiendo en un futuro hasta que me pierda yo, ¿sí? Entonces, si uno, en vez de hablar de vida, todo el tiempo está hablando de muerte, generamos en el otro como una psicosis que no termina nunca y no está bueno. Esto va a pasar. Argentina va a sobrevivir a esto y cuando nos sentimos que somos como el ombligo del mundo, no lo somos y hay que fortalecerse un poco más y nada, y ponerle mucha fuerza a todo esto porque vamos a estar bien. Yo no puedo pensar de otra manera. Hace un año y medio que pienso que esto pasa y así se mueve locas y no acepto tampoco que esas energías cuando entran a la página de pero ¿cómo hacemos? Y no se puede salir y no. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esto y vamos a tener que cuidarnos mucho siempre, como nos debimos cuidar siempre, ¿sí?
La vacunación es un rol importantísimo para la recuperación de la apertura de fronteras en el mundo entero.
Totalmente.
Pero también un aprendizaje de que los próximos viajes van a tener cambios de cuidados, cambios de modalidades de comportamiento. ¿Qué cambios Totalmente. Ves vos para adelante que llegó para moverse con cuidado?
Creo que el más respeto. En realidad llega el respeto, el cuidado más a la persona. Nosotras en marzo sacamos 90 mujeres a Ushuaia. Fueron 3 grupos de 30 mujeres cada uno y la verdad que viajamos en lo que se le llama ahora burbuja, el hotel nos atendió fantástico, la misma mesa que se juntó desde el primer día fue la que quedó hasta el último, tanto para el desayuno como para los almuerzos o cuando nos juntábamos en la cena, cuando salíamos a hacer una actividad. Uno cuida del otro de otra forma. Y me parece que con esta cosa de no tener miedo, ¿no? La vacuna es importantísima. A mí me causa mucha gracia cuando dicen no me voy a vacunar, no sé qué me están poniendo. Y bueno, nos han puesto tantas cosas. Tampoco sabíamos cuando nos pusieron tantas otras cosas o nos han pasado. Me parece que hay que confiar un poco más en lo que nos están diciendo. Y la apertura del mundo es con vacunación. Nos guste o no, es con vacunación. Así que si sos una aventurera, si tu vida querés seguir viajando, bueno, hay como un pasaporte sanitario que va a ser importantísimo tenerlo al momento de decidir emprender una aventura o salir con un grupo, más que nada de gente. En Locas, si la mujer que va a viajar no tiene, ahora cuando tomamos un avión, por eso hablan del avión, nosotros tenemos que hacernos un PCR 72 horas antes de subirnos al avión. Cuando llegamos a destino hay que presentarlo, nos tenemos que hacer el PCR antes de venir, a los días hay que hacerse otro, estamos totalmente protegidos. Las aerolíneas viajan con un filtro EPA donde continuamente hay un cambio de aire, así que me parece que el viajero está mucho más protegido que el resto. Cuando hablan de que la cepa llegó por, bueno, me encantaría tener una charla con todos los que dicen que llegan por avión y no por tierra, que hay que dejarlas para los que saben.
Que no hay es garantía porque no hay un estudio serio de saber qué pasa en la frontera por tierra.
Por favor, nosotros tenemos un montón de alimentos que vienen por tierra. no vienen justamente en avión y los consumimos y esa gente los traslada, no llegan solos.
La ruta del Mercurio y la ruta de los camiones, ¿no?
Totalmente. Entonces, esta cosa del periodismo también tiene la culpa uno que llegó de Estados Unidos y otro que vino. Y después tenemos millones de personas celebrando y saliendo a la calle. Y hay una cosa con el turismo que está bastante... Ahora están abriendo todo porque llegan, si no lo hacen en Argentina, no van a poder sobrevivir, el turismo no va a poder, y el turismo no es aquella persona que viaja o yo porque me quiero ir a Europa, no, el turismo es el que hace una empanada, el que tiene el kiosco en la esquina del hotel, el que tiene el hotel, los empleados, tanta gente vive del turismo, y el viajero, con tal de que lo dejen viajar, se cuida tres veces más.
Creemos que es una industria muy importante para el país y que hay que, de a poco, con seguridad y vacunas, pero hay que recuperarla, no nos Totalmente. Podemos quedar quietos.
Totalmente, yo te agradezco, pido a todos lo mismo, que se cuiden, que se vacunen, pero que disfruten, que no se olviden que esta vida cada día que pasa es un día menos, se va restando, tenemos que ir sumando el tiempo que quede, disfrutarlo, vivir un poco más calmos y cuando tienen un tiempito salir. El miedo queda adentro. Lamento muchísimo para todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Vaya un abrazo inmenso. Y el turismo, por favor, no se olviden de nosotros que estamos necesitando volver a arrancar. Es un tema mental, físico, salir de viaje es genial. Así que bueno, locas por la aventura, las espera, te agradezco muchísimo esta invitación y acá estoy para cuando me necesiten.
Bueno, Cara, muchísimas gracias. Un saludo para todas esas mujeres que te acompañan, para vos, y aprovechamos para saludar en este día a nuestro equipo técnico, a todos los miembros de Radio Cultura. Les espero la semana que viene, nos vamos con este tema dedicado a mis amigos.
Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.